Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien. Bueno, la intro es repetirla creo que 200 veces, pero espero que la estén pasando súper bien. Un buen abrazo. Y este es el episodio 187. Así que muchas gracias a todos por escucharme y que tengan un buen viaje al gimnasio. Yo nunca voy al gimnasio, pero espero que les vaya muy bien a ustedes. En sus casas, viendo una película, le ponen pausa, escuchan este episodio. Camino al trabajo, en la U, donde estén. Y hoy estoy con un invitado muy especial que es la tercera vez que te invito, creo tercera o cuarta me parece por ahí. Y es Jesse, amigo. Así que muchas gracias por estar acá.
No, felicidades, 180 episodios.
Sí, 187. Increíble. Ya faltan 13 episodios y estamos cerca, wow. Man. Así que gracias de verdad por estar acá.
Felicidades.
Gracias. Muy ¿Cuántos chido. Episodios llevas ya vos?
Acabo de grabar 236.
Yeah. 236. Yo no conozco honestamente casi a nadie que pasa... No conozco mucha gente que pase los 100 en español. Y 200 uh-huh. menos. Yeah. Solo leo que tiene como 580 episodios, pero no conozco a nadie más.
Yo le pregunté hace... ¿Qué fue? A lo mejor fue en el 2020, ¿cuántos episodios llevaba entre todos sus podcasts? Uh-huh. Y estaba ya arriba de 500.
No, oh, demasiado.
Ya.
Yeah. No, mientras muchos, dormimos, muchos él está grabando un episodio.
Sí.
Literal, sí. Man. Así que, que no, lo máximo. Y mira, les cuento un poco a todos que estamos en una serie que le puse Todo Importa y es acerca de alma, cuerpo y... espíritu. Entonces, uh-huh. justamente yo quería conversar con vos acerca del espíritu, ¿no? Y creo que he tenido conversaciones con amigos acerca de cuidar tal vez una de esas partes, ¿no? Como, ok, sentimos que una buena relación con Dios es orar o leer la Biblia o escuchar un podcast, una prédica. Y muchas veces descuidamos otras áreas, como si no fuéramos seres integrales, ¿no? Que también tenemos alma y cuerpo. Entonces yo quería preguntarte, empezando tal vez por preguntas un poco más generales, y es, ¿cuál es la función del espíritu? Pensad vos dentro del ser humano, ¿no? Porque, ¿cómo empezamos nosotros como ser humanos? ¿Existe un ser humano sin espíritu? Obviamente yo siento que no, pero... ¿Cuál es la relación del espíritu? ¿Para qué nos sirve a nosotros como seres humanos? ¿Qué piensas de eso?
¿Cómo defines tú la diferencia entre alma y espíritu?
Ni idea.
Entonces, estás haciendo una serie.
Sí, yo por ejemplo, el alma está enfocado mucho, que lo que estuve yo estudiando en Intro era como muy enfocado a las emociones, ¿no? Uh-huh. A tus emociones, a todo eso. No quería spoilearles. Igual en la introducción yo hablé un poquito como de cada uno, pero hay cosas que duelen dentro de nosotros en el alma, ¿no? Sentimos uh-huh. emociones, sentimos cosas. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuando el espíritu que tengo dentro puede ponerse triste? Uh-huh. ¿O puede desanimarse mi espíritu? ¿O realmente lo que se desanima es mi alma? ¿O es algo que va enfocado con mis pensamientos, no? Entonces... ¿Qué función tiene el espíritu? Si dentro del espíritu, no sé, hay algún tipo de sentimiento. Si el espíritu uh-huh. Tiene vida, por decirte así, ¿no? Se conecta con Dios, ¿qué comunicamos? Entonces, uh-huh. como que la pregunta va partiendo por ahí. ¿Cuál es nuestra necesidad o nuestra función del espíritu?
Ya, la manera que yo lo separo en mi cabeza un poco, y te digo, no hay como que una ciencia detrás de esto, entonces se vuelve confuso a veces. Uh-huh. Pero cuerpo, creo que todos sabemos lo que es, uh-huh. pero obviamente está integrado con alma, porque alma usualmente se lo atribuimos a emociones y carácter y personalidad y qué hace a Quique, ¿no? ¿Quién es Quique? Y hablamos acerca de tu alma. Pero luego espíritu, quien está conectado junto con alma, yo lo veo más como la gasolina detrás de el motor, ¿no? Es la cosa detrás de la cosa. Es la pasión, motivación, inspiración. Es todo eso. Entonces, creo que puede haber gente muy debilitada en su espíritu y se parece a depresión, ¿no? O se parece a ansiedad, porque no está ese impulso detrás. Entonces, es la manera que medio lo defino yo. Pero te digo, o sea, yo estoy completamente abierto si alguien llega y me corrige y me dice, no hay separación entre alma y espíritu. Porque sí pueden ser tan similares. Igual alguien podría llegar y decir, no, tu alma es simplemente los químicos de tu cerebro. Uh-huh. Y es cierto, hay cierta verdad ahí. Pero es porque están todas interconectadas. Están todas, una afecta a la otra. Entonces, pero la manera que, por lo menos para mí, me ha ayudado a definir es, alma es mi carácter, es mi personalidad. Espíritu es lo que motiva e impulsa o no impulsa esa personalidad, ¿no? Es lo que me levanta en la mañana. Es eso. Entonces, así es más o menos como lo defino yo. O los separo un poquito.
Ok, me parece bien. Y eso que decías acerca del alma y el espíritu, también es una pregunta que yo me hago un montón de veces, ¿no? Porque en ocasiones no encuentro cuál es el problema de lo que siento. Y uh-huh. tal vez me pongo a cuidar otra cosa o me pongo a reparar o arreglar, invertir en algo que podría ser emocional, pero termina siendo algo espiritual. Podría uh-huh. serlo en cierta medida, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero creo que esto nos ha pasado, ¿no? Que al revés, llega alguien y tenemos una situación, algo en nuestras emociones o nos sentimos desanimados con algo. Pasamos una situación, una pérdida, y la vieja confiable, ¿cuál es? Voy a estar orando por vos, o oremos. Y no digo que la oración o de la gente no pueda ayudarte, ¿no? Yo, por supuesto que Dios uh-huh. puede hacer todas las cosas, pero también quitamos el hecho de también una ayuda profesional, lo omitimos. Gente lo sataniza, ¿no? Como, hey, pero ¿qué falta de fe tienes si vas al doctor o vas al psicólogo, al psiquiatra? Pero lo primero que tienes que hacer es ir a buscar a Dios. Entonces, creo que esa lucha y también uno autoexaminarse es importante uh-huh. para poder descubrir dónde te duele, ¿no? Cuando uno va al doctor, el doctor literal te pregunta como, te toca y te dice, ¿te duele acá? Y no te duele, te presiono, te duele, ¿no? Y eso que sí me parece súper bien. Y ahora, una pregunta también como muy valiosa es, ¿cómo haces vos para poder cuidar tu espíritu? Yo entiendo que existen prácticas, tal vez como orar o leer la Biblia, pero cosas que vos hagas de forma muy específica o consejos que la gente pueda tener para alimentar su espíritu, ¿qué dirías?
Ya, yeah. Pues otra vez, para mí lo que me ayuda es ver espíritu como la motivación detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, un ejemplo de eso sería Hechos 16. Tienes a una niña que está persiguiendo, o no persiguiendo, pero está siguiendo a Pablo y Silas y el grupo de misioneros. Y está gritando por 3 días. Estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Ellos dicen la verdad y escúchenlos a ellos. Y Pablo discierne en ese momento que el espíritu detrás de esto no es algo bueno. Es, aunque está diciendo la cosa correcta, aunque está en teoría haciendo la cosa correcta, es cierto lo que está diciendo, es verdad lo que está diciendo. El espíritu detrás de lo que está haciendo es para distraer. Entonces, a pesar de que está haciendo la cosa correcta, el espíritu, la motivación detrás es una distracción. Entonces, espíritu, yo nunca iría con un... No lo diría así. creo que cuando se trata de cuando estamos, no sé, batallando con depresión o lo que sea, el espíritu detrás no es tanto el problema. Ahí tiene más que ver con el alma. Entonces sí iría a un psicólogo, a un profesional o a un pastor y buscaría consejo cuando estoy pensando mal, cuando mis emociones no concuerdan con la verdad que estoy viviendo, ¿no? Pero el espíritu es más de lo que, no sé, o sea, puede haber líderes de iglesias que son hiper exitosos y son muy buenos en lo que hacen. Perdón, están construyendo a un lado, entonces va a haber ruiditos. Según estamos arreglando todo eso, pero te tocó una. Puede haber un pastor y que es súper exitoso, pero si el espíritu detrás de la razón por la cual hace esto es que quiere dinero, fama, poder, etcétera, entonces hay algo mal y va a terminar sangrando o mezclándose junto con su alma y su cuerpo. Entonces, ¿qué hago yo para cuidar mi espíritu? Honestamente es orar. Porque oración no es para mover a Dios, es para formarme a mí. Entonces, yo no oro para pedirle cosas a Dios. Claro que hay momentos de desesperación donde, no sé, problemas de salud o problemas con alguien que conozco. Y claro que pido, pero yo oro todos los días, todas las mañanas, no para pedirle a Dios algo. Es para ser apropiadamente formado en mi espíritu. Que yo tenga una motivación correcta para hacer lo que hago. Porque sí, puedes aparentar ser buen padre o proveedor para la casa. Puedes aparentar ser buen líder. Puedes hacer todo lo que quieras con gran éxito. Pero si la cosa detrás de la cosa está distorsionada con lo que Dios está haciendo, no está inclinada con lo que Dios está haciendo, va a tener repercusiones. Y lo hemos visto últimamente con muchas iglesias fallando últimamente. Muchos pastores vieron el fin de sus días. Y es por eso. Entonces, es porque había una motivación detrás, un espíritu detrás de abuso o de tratar a gente como menos. Y eso terminó explotando en sus caras. Entonces, eventualmente va a haber cierto juicio, sea juicio. La manera que veo juicio es de manera natural, ¿no? Si tomo coca todo el día durante 30 años y me da diabetes, es mi juicio por haber vivido así, ¿no? Es si fumo todos los días y me da cáncer de pulmón, es juicio natural. Entonces, eventualmente, ese tipo de espíritu lleva a gran juicio.
Ok. Y me parece importante lo que decís, ¿no? Que muchas veces no es ver detrás del, no es el problema, sino el espíritu que está detrás, ¿no? ¿Vos crees ahorita, digamos, en esos tiempos? Porque yo lo he escuchado de ambos lados acerca de la gente que está endemoniada, que la Biblia habla, ¿verdad? Una persona endemoniada y actualmente ese tipo de cosas siguen pasando, o el tema de que alguien esté endemoniado tiene que ver con su parte espiritual, o tiene que ver con algo más, o cómo lo notas, ¿has tenido alguna experiencia con eso? Temas de, por ejemplo, luchas espirituales, ¿no? Y no sé si has vivido en algún momento, ¿has tenido alguna experiencia con eso?
Sí, lo he tenido. Pero ¿quién no tiene sus demonios? Uh-huh. ¿No? O sea, a lo mejor es un término y no nos referimos a que estamos todos poseídos, pero todos tenemos nuestros demonios. No sé, te molestan de tal manera tal día y sale otro Quique que tú no sabías que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. ira y lujuria o venganza, enojo. O sea, todos traemos nuestros demonios de celos y de que tenemos que estar domando, por así decirlo. Pero y luego sí he visto gente tan poseída por sus demonios que parecen no haber perdido una gran parte de su humanidad. Entonces, no son ellos. No es la persona que una vez conocí. Y eso es muy, muy triste. Ahora, de que hay unas entidades ahí con un tridente y una cola roja, creo que eso depende de cada quien, pero... O sea, depende de las creencias de cada quien, pero sí he visto gente que... Man, eso no es normal. Y ni sé cómo describirlo. Ahora, gente poseída como el exorcista y todo eso. Sí, claro que lo he visto. Crecí en la iglesia pentecostal. Uh-huh. He visto todo tipo de cosas raras en la iglesia. ¿Cuánto de eso es enfermedad mental? ¿Cuánto de eso es el momento? No sé. Creo que nunca vamos a saber. Pero sí he visto gente que su espíritu está tan mal que pierden su humanidad, pierden la divinidad de Dios en sus vidas, la imagen de Dios en sus vidas. Y es muy triste, es muy frustrante y da un poco de miedo. Más miedo que te jalen las patas en la noche. Uh-huh. pero también he visto algunas personas que literal no podían sonreír, no estaban bien y se veía que estaban poseídos por algo y ser libres. Entonces, ¿cómo llamarías adicción? Son demonios, ¿no? Pero ¿quién no lucha con eso? Con hago lo que no quiero hacer y no quiero lo que no quiero hacer hago. Es lo que creo que terminamos llamando demonios.
Sí. Y me gustó lo de... Yo no lo estaba viendo así, pero me gusta mucho lo que decías de que más que alguien que nos jale las patas, ¿no? Que creo que todos de niños tuvimos esa capacidad de ponernos una cobija sobre los pies, ¿no? Para que el demonio no nos jalara. Yo me ponía la cobija literal y sentía esa protección, ¿no? De que nada me iba a pasar. Pero qué cierto es eso, que todos al final tenemos batallas en cosas. Y es cierto, todos batallamos. Y yo creo que siempre es como un buen momento de acercarte a Dios, ¿no? Siempre es como, uh-huh. Okay, no me quiero sentir lo totalmente satisfecho en mi relación con Dios como para no acercarme hoy, ¿no? Ni yeah. pensar que mañana voy a estar lo suficientemente hipócrita como para decir, no voy a buscar a Dios porque qué vergüenza o nada que ver o no voy a cambiar. Y ahí me pasa, yo creo que esa lucha... Tal vez eso que tenemos por dentro de buscar, no sé, la gloria de algo o el ego, ¿no? Esa adicción a tener ego en todo, reconocimiento, de amar los aplausos de la gente. Y creo que a mí una temporada me pasó el año pasado, y te así totalmente en esto. Siempre vivía como... Yo no soy muy quejoso con mis palabras, pero tuve una temporada donde sentía... que me molestaba lo que otros tenían en cierta medida, ¿no? Vivía molesto, uh-huh. como, okay, tal vez no es que me enojaba, me volvía loco, pero sí veía como con esa insatisfacción. Y creo que también el buscar a Dios en el tiempo me enseñó a ser más agradecido, a entender que había algo dentro de mí que me estaba persiguiendo, algo dentro de mí uh-huh. que me estaba presionando. Y yo recuerdo también que muchas veces he hecho oraciones que me han llevado a experimentar esa libertad. Y yo sí lo he vivido. Que yo llegué, oré algo y literal sentí ese peso fuera de mí, ¿no? Esa tranquilidad. No es que esos demonios no te vuelvan a perseguir en otra ocasión, ¿no? Sino como uh-huh. que, ok, experimentaste algo de parte de Dios y pude analizarme a mí mismo qué era lo que estaba viviendo. No era como algo emocional en sentido de que... de un pensamiento, sino algo era en mi espíritu. Yo sabía que era mi espíritu yeah. y lo sentí libre. Y eso que decís me gustó mucho. Y si yo te preguntara, por ejemplo, así en toda la confianza que hay, si pudieras contarnos con qué, si hubiera un demonio que te persigue o algo que te cuesta y estás aprendiendo, ¿qué podrías decir? Así como, estoy hoy en constante aprendizaje con eso que me persigue.
Sé varios, pero definitivamente como ese lado de comparación y mal agradecimiento por lo que uno tiene, ese siempre está. Y otra vez, regresando a que espíritu es la motivación, es lo que impulsa, uh-huh. es el aire dentro del neumático. De hecho, eso es lo que significa, esa es la palabra original de espíritu, es neuma. Y tenemos neumático de neuma, ¿no? Es el aire que impulsa, que me mantiene haciendo lo que hago. Entonces, es lo que me despierta en las mañanas, es lo que me hace grabar 200 y feria de episodios, es lo que me hace trabajar aquí en la iglesia, es la razón que soy padre o esposo y todo eso. Entonces, a veces mi motivación sí es una de competencia, es una de, no sé, Leo Lozano tiene 280 episodios y él empezó después de mí, entonces tengo que ganarle, ¿no? O tal persona tiene más reproducciones, esa siempre duele, ¿no? O, y no más hablando de puro podcast, o, man, ¿por qué esa persona recibe tantos comentarios y likes y aplausos y seguidores y uno que se parte el lomo? No, y entonces sí, constantemente tengo que regresar a la cruz. ¿Y por qué hago lo que hago? ¿No? Tengo que seguir recordando, ok, ¿por qué hago esto? Y, o cuando me frustro que las cosas no salen como quiero, o recibo algún tipo de crítica y tengo que regresar a por qué hago lo que hago. ¿Cuál es la cosa detrás de la cosa? Porque sí se distorsiona, pero así, ¿no? Y especialmente sucede cuando recibo algún tipo de crítica o recibo... Y crítica, me refiero a crítica en mala fe, ¿no? Porque llegan críticas, gloria a Dios, por gente como Taylor Barriger, ¿no? Taylor Barriger me ha dado críticas acerca del podcast y gloria a Dios. Por él tengo diferentes lucecitas, por eso aparté un poco la cámara. Es porque he recibido crítica constructiva que es muy buena. Y a veces duele o lo que sea, pero chido. Sé que viene de buen neuma, de buen espíritu. Hay una motivación buena detrás. A veces mal espíritu choca contra uno y la tentación es pelear fuego con fuego, ¿no? Es te topas con mal espíritu. Y es como, no sé, está esta película Fallen. Salió hace mucho. Yo estaba niño cuando salió. A lo mejor ni había nacido. Pero la vi como a los 12, 13. Y se trató de un demonio. Creo que sale Denzel Washington. Creo que es el actor principal. Pero hay un demonio que se pasa de persona en persona. Pero pasa por contacto. Y creo que le atinan un poco a cómo funciona esto de mal espíritu. Porque te juntas con alguien con mal espíritu, con malas motivaciones, o te topas con alguien con malas motivaciones, y de volada, es como estar en tráfico. Estás bien, vas bien, chido, todo bien, y luego de la nada alguien te pita, o te corta en el camino, o alguien te grita una majadería, y tu primer impulso es por como que se contagió ese espíritu, y es devolvérsela, ¿no? Y en vez de representar al Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo y mostrar los frutos del Espíritu, se nos hace tonto eso. Entonces, déjale enseño mi dedo favorito, ¿verdad? O déjale pito más fuerte. O déjale ahora lo voy a alcanzar y me voy a frenar enfrente de él. Es tan estúpido de nuestra parte, pero es tan contagioso. Eso también sucede cuando estás con gente competitiva. A lo mejor entraste bien y luego hubo un poco de competencia, te pegaron un poco fuerte o se compararon contigo, se burlaron de ti y rápido quieres responder también. Gente frustrada que lleva un mal espíritu en ellos, aun si están, digamos, hasta abajo, no han logrado nada, pero te critican por haber logrado algo, ese mismo espíritu es tan contagioso. Entonces, para mí, constantemente estoy topándome con competencia, comparación y crítica. Y es tan fácil, ser pastor de una iglesia y entrar a otra iglesia y que tengan algo mejor y rápido querer como que apuntar a todos los errores, ¿verdad? Y tratar de justificar por qué no yo soy el mejor del mundo y el mundo gira en torno a mí y que hacen todos estos extras en mi película, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces sí lucho con eso. Pero otra vez, por eso necesito ese tiempo en la mañana, todos los días, donde soy formado de acuerdo al Espíritu Santo. Dejo, le doy chance. Háblame, regáñame. Esta mañana llegué aquí a la oficina a 5 de la mañana. Tenía que grabar algunas cosas y quería hacerlo antes de que llegaran todos, pero llegué una hora antes de lo que tenía que llegar para tener mi tiempo de oración. Y esa mañana Dios me trajo convicción con dos diferentes personas que yo no traté bien o no he estado tratando bien. Entonces, sí, les texté 6 de la mañana, 5:45, pobrecitos. Es lo que el Espíritu Santo hace, te trae convicción, te recuerda cuál es la motivación, por qué quieres estos frutos del Espíritu, cuál es la cosa detrás de la cosa.
No, buenísimo. Yeah. Y me gusta eso que contaste acerca de la comparación y todo, porque incluso a mí en el mismo podcast, ¿no? Que yo tal vez invierto en algún tema de audio, ¿no? Calidad o me preparo en cierta medida y siempre trato de estar constante. Honestamente, a veces se me complica mucho por mis obligaciones, responsabilidades, pero trato como todas las semanas, ¿no? A veces no he podido y tampoco quiero hacerlo como mal por correr, ¿no? A veces falta el día antes y no tengo el tiempo. Yo no, me voy a frustrar tal vez por no ser cumplido en el día, pero me voy a frustrar más por grabarlo y estar insatisfecho de decir, ay, no dije esto, lo hice. Pero a mí me ha pasado también, hasta con el tema de reproducciones o volver mi propia edad y ver a otros alcanzar lo que yo quería alcanzar, ¿no? Y algo que tal vez Dios me ha enseñado en mi relación con Él es como, también tengo que aprender a dar gracias aún por lo que está lejos. Es como, quiero ir, no quiero dar solo gracias por lo que tengo ahorita, porque sería muy fácil, ¿no? Gracias por esto, pero ¿qué tal yo dar gracias por la oportunidad que no he llegado? ¿Qué tal dar gracias por lo que va a suceder con mi familia en un tiempo, ¿no? Y creo que uno también como alimentando el espíritu funciona. Yo una vez invité al podcast a Andrés Consuegra, que es de Living en Colombia. Uh-huh. Está Lucas, que es el que canta, ¿no? Y está su hermano.
Uh-huh. Sí.
Y estamos grabando acerca de como de meditación o algo así. Y él me dijo algo que me gustó mucho y lo he estado practicando. Y es acerca de, evidentemente, meditar en la palabra, como de forma muy específica. Él decía que ante momentos de ansiedad o que en el tiempo de COVID, como que luchó con el tema económico en sus dudas, ¿no? Tenía demasiados pensamientos como voy a fracasar y duró meses con eso. Él me contó que él también agarraba la Biblia y profundizaba y leía historias de la Biblia con respecto a eso específico, ¿no? Y empezaba a meditar, tenía tiempos de silencio, empezaba a orar con respecto a esos versículos y también él dice que en su propio espíritu, y yo también lo he experimentado, que tal vez en un tema económico, un tema familiar, un tema de algo y entiendo que enfocándome específicamente y también que podemos hacer oraciones específicas, ¿no? Podemos orar específicamente por algo de nosotros. Eso que vos decías, ¿no? Que estabas orando y que vino a convicción dos personas es porque el Espíritu Santo algo toca en tu espíritu muy específico, ¿me entendés? No es como... Yo no siento como que Dios nos habla todo general con un megáfono, sino como que Jesse... muy, muy específico en tus secretos, en tus luchas, ¿no? En tus dudas. Y, por ejemplo, ¿vos crees que ese tipo de respuestas de Dios pueden venir literal de la nada? ¿O crees que eso viene por esa continuidad en tu búsqueda? ¿Vos sentís que, no sé, la respuesta que hoy tuviste en la mañana, sentiste que fue de hoy nada más o ya sentías semanas antes o días antes algo en tu espíritu?
No, genuinamente ni lo había pensado. Y hoy en la mañana, mientras oraba, llegaron. Ahora, hay veces que Dios me habla a través de una película. Hay veces que Dios me habla voy manejando y boom, me llega un pensamiento y sé, esto es Dios. Ha habido dos, tres veces que, no sé, bañándome o una conversación y me cae una convicción o algo bueno, un ánimo, o consuelo. Pero yo prefiero hacer el espacio. O sea, me gusta tener citas con Dios. De la misma manera que tengo citas con mi esposa. Todos los días tratamos de comer juntos, a platicar un ratito. O sea, hay días que se nos pasa y el día los dos trabajamos duro y nomás queremos ver la televisión al final del día o lo que sea. Pero tratamos de ser intencionales en nuestra relación, de que todos los días hablamos de algo, comemos juntos o desayunamos o cenamos juntos. Y así mantienes viva una relación. Entonces, o sea, yo no me sorprendería si no tengo mi tiempo de oración. Ahora, yo lo tengo en la mañana porque soy mañanero. Mi esposa lo tiene en la noche porque ella es nochera. Entonces, ya que yo me voy a dormir, ella se queda leyendo su Biblia y teniendo su tiempo con Dios. Yo soy más mañanero. Yo conozco algunas personas que se les hace más fácil a mediodía, o hay algunos que tienen días tan, tan ocupados que prefieren, no sé, lo tienen mientras manejan el trabajo o lo que sea. Pero el chiste es apartar un espacio. Y no, no voy a prometer que cada vez. Ayer tuve mi devocional y nada pasó. El lunes tuve mi devocional y nada pasó. Pero de vez en cuando el viento sopla y, ok, ahí hay algo. Pero otra vez, lo estoy haciendo para formarme a mí, no para recibir alguna revelación o algo grande o cómo puedo arreglar mi vida y ser mejor persona hoy. No, no es necesariamente eso. Es quiero, ok, Señor, aquí estoy. Y si Dios habla, chidísimo. Si estoy leyendo la Biblia y algo brinca, chidísimo. Tengo diferentes capas a eso. A veces Dios, no sé, un versículo resalta y, esto es bueno para una predicación o esto es bueno para un episodio. A veces es simplemente, voy a guardar ese para después. Hay algo ahí. Y luego otras veces es como, esto es lo que necesitaba leer hoy. Y luego muchas de las veces, a lo mejor un 80, 90% de las veces, chido, el salmista se quejó de nuevo. No pasó nada mientras estuve leyendo la Biblia. Pero lo voy a seguir haciendo porque por ese porcentaje, uno de cada 10 veces, uno de cada 10, 20 veces, algo sucede. Entonces, quiero que el Señor siga formando mi carácter, entonces mi alma, pero también quiero que siga dándome la motivación correcta, según como Pablo, ¿no? Pablo habla mucho acerca de los frutos del Espíritu, también habla de, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero no son nada sin amor. Entonces que mi enfoque, el espíritu, el impulso detrás de, al final del día, sea amor. ¿Y cuál amor? Amor hacia el Señor y amor al prójimo como a mí mismo. Entonces tengo que amarme a mí mismo, amar al prójimo, pero eso nace de amar primeramente a Dios.
Y el amor, ¿vos sentís que el amor viene del espíritu? ¿O piensas que viene de otras cosas?
Ah, creo que el amor viene de Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces el amor siempre se va a parecer a Jesús. Ahora, Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Dios hace que hagan bendiciones sobre. Ahora, eso no significa dinero. Eso no es prosperidad, éxito y poder. Eso es Dios dando lo que sabe dar, que es amor. Entonces, una persona puede estar completamente ingenuo a Dios, y Dios aún así le da el regalo de lo que es amor, y a lo mejor expresa ese amor a sus hijos, primordialmente tus hijos, parece. Algunos es hacia sus mascotas, para otros es hacia algún amante, para otros es hacia algún proyecto. A veces Dios sopla su espíritu sin que alguien sea de algún tipo de religión en específico, pero sopla la motivación correcta. ¿Para qué? Porque ama el mundo. Entonces va, sopla dentro de alguien y esa persona empieza, no sé, un movimiento en contra del racismo, en contra de contaminar el mar, y hacen algo muy bueno para la humanidad. Y tenemos que darle ese crédito a Dios. Eso no nació de simplemente, qué buena persona eres y leíste buenos libros. Es el Espíritu Santo soplando en sus vidas, se den cuenta o no. Entonces, para mí la revelación más grande de toda la Biblia tiene que ser Juan 4:8, Dios es amor. Eso abre las puertas a todo lo demás.
Qué bonito. Y así podría ser desde lo simple, ¿no? Yo he tenido tan buenas experiencias en mi espíritu. Siempre que salgo con mi mamá, por ejemplo, siempre terminamos ayudando a alguien más. Siempre, uh-huh. siempre. No sé qué pasa con mi mamá. Pero recuerdo que esta semana que pasó, estuvimos en el centro y les pudimos comprar helados a unas personas, aquí varios venezolanos, ¿no? Como en las calles y todo eso. Pero fue tan fuerte lo que Dios nos hizo sentir que les compramos helados al final, ¿no? A sus papás, a sus hijos. Pero yo me di cuenta que cuando Dios sigue encendiendo esa llama en tu espíritu, no es algo como que en tu emoción solamente te dio lástima, ¿me entiendes? No es como uh-huh. algo que en tu emoción, sino yo siento que también como que el espíritu te invita a hacer cosas, ¿no? Cuando estás buscando a Dios, como decías, el mismo, si Dios es amor, ¿no? El mismo espíritu te invita a perdonar, o el mismo uh-huh. espíritu te invita a ser generoso, el mismo espíritu te invita a ser paciente, ¿no? Y hablando de los frutos del espíritu, ¿no? Entonces, uh-huh. eso que decís me llama me gusta, porque a veces estamos buscando el amor en tantas cosas, ¿no? Las pasiones, la satisfacción, el llenar el corazón, y creo que buscar intencionalmente a Dios vale. Eso que vos lo haces a las 5 de la mañana, quisiera aprender a las 5, pero a las 5 estoy en las nubes.
No siempre es a las 5, no siempre es a las 5, no. Usualmente es 7, porque gente llega a la oficina entre 8:30 y 9, y me gusta estar una hora antes, y la verdad es mi excusa para tomar café y todo eso. Entonces, uh-huh. nunca, casi nunca es a las 5 de la mañana. No, os quería ser claro.
Sí, para que no todos lo envidiaran a las 5, sentirnos culpables de decir, mientras duermo, Jesse está orando.
Entonces, usualmente es a las 7.
Yeah. Sí. ¿Y te pasa algo, por ejemplo, cuando estás buscando a Dios, vos literal que estás caminando con tu taza de café, leyendo, o lo haces muy, de una forma muy monótona, o generalmente sí es como, suele ser muy diferente, ¿no? En tu día a día, o cómo haces esa práctica de orar.
Me gusta cambiar de forma, pero, o sea, la manera que lo estoy haciendo ahorita es en un libro que tiene un plan de lectura y tiene oraciones. Entonces, yo sé que suena muy raro para la mente evangélica que uno lea oraciones, pero eso es lo que son los salmos. Uh-huh. Entonces, es como decir el Padre Nuestro. Chido, puedes improvisar junto con el Padre Nuestro, pero Jesús nos dio el Padre Nuestro, ¿no? Fue un regalo. Oren así. Y ese libro tiene oraciones de todo, pero usualmente hago el de la mañana. La oración de la mañana es medio largo, son dos páginas, y son bendiciones, declaraciones de fe. Luego hago el plan de lectura que trae para ese día. Es algún pasaje del Viejo Testamento, perdón, un salmo, un pasaje del Viejo Testamento y luego uno del Nuevo. Y luego tiene un mini devocional muy abierto que no es nada específico, y me gusta eso porque está medio abierto a la interpretación. Entonces, uh-huh. Hago todo eso, hago la oración, leo mi Biblia y luego leo el devocional y luego paso más o menos unos 5 a 10 minutos de silencio. y no oro, no nada, hacen silencio. Uh-huh. Y a veces vienen entonces el día de hoy vino a mi cabeza estas dos personas. Una fue mi esposa, no es para ser claro. Algo que ella me dijo, no, ni lo había pensado, pero ayer, el domingo hice algo y fue como, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Entonces le pedí perdón porque no estuvo bien lo que hice. No fue nada... O sea, otra vez, ella ni lo pensó dos veces, pero sabes que no debería de tratar a mi esposa así. Y entonces le escribí, le pedí perdón a otra persona que vino a mi mente. Y luego me pongo a escribir. Y tengo una libreta y escribo mi diario. Y qué está pasando ese día. Si te puedo ser sincero, por ejemplo, el de ayer estaba lleno de groserías. Estaba enojadísimo con el mundo, con cómo están las cosas, etc. Y a veces súper bien. Lo chido de mi libreta es que tiene arriba tres caritas. ¿Cómo estás? Dice mood y lo tiene tres caritas. Uh-huh. Uno feliz, uno triste, y uno triste y lo tiene el clima. Entonces pongo el clima, cómo estoy de humor y lo empiezo a escribir. Y a veces es un devocional que podría compartir con el mundo. A veces es, esto hice ayer. Entonces, y luego termino y oro por un momento más, a lo mejor. O sea, nomás cierro mi libreta y trato de ser agradecido. Y luego lo presumo en redes sociales.
Lo posteamos. Para que se haga evidente.
Y lo cuento en podcast.
Exacto. Para que sea más espiritual todavía.
Ya. Yeah.
Entonces, no, man. No, gracias por compartirnos eso. Yo estoy, te cuento, hay un podcast de Sam Uribe, que es la Biblia en un año, ¿no? Y me puse el reto de hacerlo casi todos los días. Quisiera jactarme y decir, no he fallado como unos tres por ahí. Pero literal, eso sí, tengo que escucharlo y tengo que leerlo, ¿ya? Porque si lo escucho, como que si estoy diseñando y escucho, me pierdo. Soy muy distraído. Yeah. Entonces, los episodios duran entre 20 y 25 minutos. Lo voy leyendo, eso sí. Como es de Génesis, Apocalipsis, lo leo en ese orden. Literal, es como me voy a enfocar. Uh-huh. Estoy ahorita en Números. Cuando tuve que leer Levítico, casi muero, ¿no? Porque era como Levítico, como 10 días. Y yo, Dios, ¿pero cómo, qué hablas? ¿Cómo me hablas, no? ¿Qué oro, no, con eso?
Peor aún, después de Levítico están Números. Sí. Números se me hace el más difícil.
Sí, yo lo
Levítico mínimo hay cosas como súper raras, ¿no? Pero Números es tedioso.
Sí, y lo estuve leyendo. Y yo, ay, pero es que esto es como Dios, pero esto es, lo dijiste ayer, ¿no? Esto ya lo está, como que es muy, 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 hace mucho énfasis en ciertas cosas, ¿no? En ciertos recordatorios o leyes o ciertas historias. Pero también ha sido bonito, porque al final tiene como una reflexión que hace Samu, unos 5 o 10 minutos, pero me parece brutal porque también eso a mí me hace tener ese sentido de decir, estoy siendo intencional en mi relación con Dios, me da esa satisfacción, ¿no, verdad? Me da satisfacción de conectarme, de estar presente, de tener una relación con Dios bonita y sentirme satisfecho, ¿no? En esa parte. Entonces, yo creo que muy enfocado a eso y ese tema de cuidar el espíritu, creo que se me hace importante. Se me hace importante. Tranqui, ahí vi tu cámara. No te preocupes. Tiene esos gestos ahora, si no me equivoco, ¿no? De que si haces así, no sé, no, si lo notaste, no, o lo hiciste vos.
Se trabó. Yo hice esto ahorita.
Bueno, no tranqui.
No, pero se traba y pone un...
pone como un emoji o algo ahí, un efecto. Sí.
Sí, no sé por qué hizo eso hoy también. No,
tranqui, ¿no? Y bueno, Jessy, darte también, pues gracias. Yo sé que este tema del espíritu podría hablarse de un tema teológico muy profundo, ¿no? Y hablar de dónde viene, ¿no? Pero más bien me enfoqué un poco en la experiencia que has tenido, en algunas prácticas que podemos hacer. Y bueno, gracias también por el podcast tuyo, lo sigo escuchando por ahí, sigo escuchando ciertos episodios, ¿no? Me encanta que ahora los fondos de YouTube, ahí les metiste ciertos diseños, ¿no? Entonces, sí lo noté, que le pusiste ahí como más elementos, ¿no? Gráficos y todo. Entonces, no, está brutal, está súper bien, me encanta y de verdad, gracias por inspirarnos. Creo que Armadillo es de mi podcast favorito. Podría decirte que es como de los primeros que también estoy escuchando. Y brother, de verdad, gracias. Y gracias también por estar aquí en este podcast, porque sé que podría estar haciendo otras cosas y todo. Y yo sé que ya grabas demasiado podcast cada rato, toda la semana sigue estar grabando. Entonces, grabar para alguien más también es un tiempo tuyo. Entonces, bro, de verdad, gracias.
No, gracias. No, gracias a ti. Es un honor.
Listo, amigo, muchas gracias. Y amigos, esto fue el episodio 187. Ya saben que me pueden apoyar de forma gratuita compartiéndolo en redes con otros. Y también me pueden mandar un café, también se acepta. El que no lo quiera compartir y mandarme un café, pues también se les va a aceptar. Y les mandamos un abrazo. Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos en el otro episodio. Y espero que esté muy bien. Chao, chao.